Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por, sobre todo por la cordialidad que uno puede vivir aquí en Managua. La verdad que estoy pasando de manera genial a pesar de estar hace pocas horas y solo puedo felicitarlos al Banco Central y a todos ustedes, ¿verdad?, por el interés. Y como dijo Carlos, esto es algo que realmente vale la pena. Entonces, voy a tratar de cortarles un poco de la historia, de nuestra historia en Paraguay, en este esfuerzo que estamos haciendo por incluir a más grupos de la sociedad y que ellos puedan utilizar instrumentos financieros formales. Y voy a empezar, este va a ser un desafío para todos porque voy a empezar moviéndome un poco por mi presentación. Voy a empezar por el final. Quería mostrarles un poco cómo es mi país. Paraguay es tres veces más grande que Nicaragua. Tiene alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, tenemos la misma cantidad de población. Nos va muy bien, todo el mundo nos viene felicitando, ay, qué bien les va macroeconómicamente, la inflación es 4%, el PIB va a ser 30.000 millones este año, nuestra deuda pública está controlada, es 17%, las reservas sobre el PIB son 27%, somos el mayor exportador de electricidad de América Latina o de Sudamérica, somos el quinto exportador de electricidad del mundo, somos el sexto exportador de soja y el próximo país, el quinto, es gigante. O sea que de entre los pequeños nosotros somos el que más exporta y somos el sexto exportador de carne. Y el próximo es también gigante, es Argentina, Brasil, un país de otras dimensiones, ya que con la cantidad de recursos que nosotros tenemos, la verdad que sería difícil sobrepasarlos. O sea que Paraguay en este momento, estamos en un momento en que para los economistas de la sala estamos utilizando muy bien nuestros recursos. Y gracias a la política macroeconómica responsable, aparentemente esto tiene algo de sostenibilidad y eso es lo que todos deseamos. Este gráfico es para mostrarle a ustedes que esto no siempre fue así. O sea, si miran un poco para atrás, el área sombreada es el ingreso per cápita el ingreso en miles de millones de dólares, en billions. En el 2005, más o menos, el ingreso per cápita de Paraguay, el ingreso per cápita era $1,100 y el PIB eran unos 9.000 millones de dólares. Hoy, que son unos 12 años más tarde, el ingreso per cápita esperado va a ser de $4,500 por persona. Y el PIB va a ser de 30.000 millones de dólares. O sea, pero ¿cómo pasó eso? Es la utilización del recurso tierra y la utilización de nuevas tecnologías permitieron a Paraguay, en la época del boom de los commodities y del financiamiento realmente barato en dólares, convertirse en un exportador muy importante de commodities. Y si se fijan en la raya que tracea allá al final, esa raya está cuando comienza la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Entonces, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, si bien en su definición va a ser, porque la primera diapositiva que les voy a mostrar dice para qué es para generar crecimiento y reducir pobreza. Pero como ustedes ven ahí, nosotros triplicamos nuestro Producto Interno Bruto y ahí hicimos la estrategia de inclusión financiera. Entonces quiero que tengan presente este gráfico luego a lo largo de la presentación. Y es sencillamente, quería pasar a un dato que acabo de mirar en el celular. Es porque tenemos un problema de distribución muy grande, que sería una tontería venir y decirles que no tenemos un problema de distribución. Nosotros tenemos un índice de Gini de 52, lo cual es mucho más alto que el de Nicaragua, que tiene 47, ¿verdad? O sea, tenemos un problema de que la riqueza no está llegando a todas las personas, a todos los paraguayos. Y creo que para eso es que tenemos la estrategia de inclusión inclusión financiera. A ver, voy a volver y nuevamente pido disculpas a los organizadores por mi desorden. Perdón. Nuevamente, ahora empezamos. ¿Qué es la ENIF? La ENIF es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Antes, nuevamente, para organizarlos mentalmente. La mitad de mi exposición va a ser sobre la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la otra mitad me pidieron que haga énfasis en los trabajos que estamos realizando en educación financiera, tanto desde la ENIF como desde el Banco Central del Paraguay. Entonces, la ENIF es una estrategia multisectorial. Hay participantes del sector público, del sector privado, hay organizaciones no gubernamentales, hay fundaciones con fines de lucro, sin fines de lucro. La verdad es que la ENIF son grupos sociales de que comparten un interés. Y ese interés, o sea, estamos orientados a aumentar el crecimiento, que es lo que les acabo de mostrar que ya habíamos logrado, y disminuir la pobreza, que es lo que yo creo que no estábamos logrando. Estamos trabajando mucho en eso, pero tenemos que hacer que hay una fuerte crítica en Paraguay que dicen que, como la prensa dice, la macro no llega a la micro. Y es porque todos los números de Paraguay son espectaculares, pero hay muchos bolsones de pobreza, gente con muchas dificultades, tenemos problemas de sobreendeudamiento. Hay una cantidad, hay una paleta de dramas sociales que se pueden explicar con la frase la macro no llega a la micro. Y en parte yo les voy a mostrar también que está llegando de a poco y es por el esfuerzo de este grupo o de estos grupos. Un poco de historia que cuando me hicieron la invitación me puse a mirar. Yo estoy en el Banco Central desde el 2014, entonces me tocó ir a la biblioteca y empezar a ver cómo nosotros nos subimos al carro de la ENIF. Y eso empezaron en ciertos grupos dentro del Banco Central en los que estas autoridades nuestras se dieron cuenta de que lo que ellos estaban haciendo, para quienes ellos estaban regulando, eran un grupo pequeño de personas en el país. No pequeño, pero era considerablemente, se podría expandir esa cantidad de personas. Los primeros registros nos llevan a la Declaración Maya. La Declaración Maya se hizo en el Global Policy Forum en la Riviera Maya. Es un evento de ASI. En la Declaración Maya uno ve, hoy puedo entrar yo al portal de AFI que cada uno maneja en su país. Yo entré al de Paraguay, vi cuáles son los compromisos de Paraguay. Los compromisos de Paraguay que hicieron públicos en ese momento, en el 2011, fueron establecer una estrategia nacional de inclusión financiera y el Banco Central, como organismo que se comprometía internacionalmente, se comprometió a ser parte del gobierno corporativo. Ese compromiso de ser parte del gobierno corporativo, en realidad era algo que en el banco ya se estaba queriendo, y AFI nos ayudó con la Declaración Maya y con la red a canalizar esto que ya estaba cocinándose dentro del Banco Central. Entonces, hoy podemos ver que esos compromisos ya se cumplieron, están cumplidos, y que luego el Banco Central, utilizando este compromiso, canaliza fondos o el apoyo del Banco Mundial para la implementación de la ENIF. ¿Qué se hizo? Se juntó al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Técnica de Planificación, al Instituto Nacional de Cooperativismo, se formó el Comité Nacional de Inclusión Financiera con esas cuatro instituciones. Esas cuatro instituciones crearon un grupo, un equipo técnico para revisar cuál iba a ser la encuesta, porque hasta ese momento estábamos a ciegas, nadie podía ver qué iba a ser la ENIF. Entonces, luego con el apoyo técnico del Banco Mundial y del equipo técnico, se revisó la encuesta. La encuesta se realizó y los resultados de la encuesta, para mí, son bastante malos, ¿verdad? Porque la ENIF no se hace porque los resultados de la encuesta son buenos, se hace porque los resultados son malos. Entonces, 71% de la población no tenía cuenta en una institución formal, 42% no utilizaba ningún producto financiero formal, 74% no tenía ningún tipo de seguro. Esto es 74% de la población. Todos los datos son sobre población adulta. La población adulta de Paraguay es 4.7 millones de personas. Tenemos un poquito más de gente que en Nicaragua, es más o menos, pero las distancias son más grandes debido a las características geográficas. 28% nada más usaba el dinero móvil, 14% solamente ahorraba en entidades supervisadas, 39% sin embargo reportaba haber ahorrado, que es lo que Carlos dijo. Muchos ahorran en un animal y luego tienen que vender todo el animal. Inclusive, hace poco estaba viendo un video en el que una señora llamaba a su cerdito viaje a Buenos Aires. Entonces, cada animal tenía el nombre del objetivo que tenía ese animal. Y cuando ya lo iba a vender, que era muy, muy simpático, pero al mismo tiempo uno nota cómo esa gente, dentro de las... son muy inteligentes, dentro de las posibilidades que tienen, tratan de llegar. Y si el otro lado, si los bancos, financieras, cooperativas, empresas de pagos electrónicos, se acercan a ellos y les dan los instrumentos, esto va a desatar un crecimiento no visto en esas poblaciones, que lo vimos en varios experimentos que hicimos. 55% no utilizaba servicios financieros, sin embargo el 92% de la población dijo confiar en el sistema financiero, lo cual parece algo bastante contradictorio, pero es un poco eso que les venía diciendo. Hay cierta parte de la población que no quiere, tiene miedo, es un poco tímida, no se anima, y hay... ¿Perdón? Estoy así. Y está la parte formal, la que tiene todos los instrumentos, la que está orientada a las cuestiones financieras más sofisticadas, que no los está mirando de frente a estos grupos, y de tal forma que no se encuentran. Entonces, la reacción de la sociedad en Paraguay, pero yo creo que la ENIF es una reacción de la sociedad paraguaya, se puede ver, o sea, es la ENIF, y está en la estructura de la ENIF, y está mucho dentro de las cabezas de nuestras autoridades y también en el convencimiento de las personas que llevan adelante el trabajo. Nuestra comisión, como ya les explicaba, está compuesta por el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, el ministro secretario técnico de planificación, que sería como un ministerio de desarrollo, y el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Las cooperativas son muy importantes en Paraguay debido a la capilaridad que tienen. Ellos llegan realmente a todo el país y hay casi 1000 cooperativas, lo cual es una cantidad bastante importante. El comité tiene un secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo coordina el esfuerzo del equipo técnico. Hay 2 personas de cada una de estas instituciones que nombré en el equipo técnico. El equipo técnico tiene su agenda en la que se va reuniendo y va dirigiendo, de acuerdo a los datos que contamos, va dirigiendo las actividades y también los intereses que permean desde las reuniones del comité, de reuniones de ministros. Ellos están bien arriba, ¿verdad? Ellos reportan al presidente de la República. O sea, sin apoyo de la presidencia de la República no iba a haber ENIF tampoco. O sea, la ENIF fue lanzada, que es lo que nos llegué a contar acá. El lanzamiento de la ENIF se hizo en el 2014, luego de un tiempo récord de haberse organizado todo esto en un año. En un año se hizo la encuesta, en un año se se hizo las evaluaciones, los análisis, y luego se hizo el lanzamiento. Fue lanzado por el presidente de la República y hay el comité está plasmado, el comité y su funcionamiento, en un decreto presidencial. Le puso una flecha roja al nivel estratégico y al nivel de implementación, porque más o menos desde donde empieza la flecha roja, que dice nivel estratégico, en realidad yo me encuentro por ahí en equipo técnico del BCP. En realidad el esfuerzo estratégico se traduce, se transforma mucho en implementación. O sea, yo no solo es que estoy ahí arriba mirando cómo sucede, yo me voy, y en realidad todos los que estamos en el equipo técnico y la secretaria ejecutiva estamos metidos hasta acá en la ENIF y en las actividades, que ya van a ver cuáles son. La ENIF tiene 7 grupos de trabajo, que son estos. Los 7 grupos de trabajo son, esto es bastante amplio, es casi imposible tener todo en la cabeza. Está el grupo de trabajo ahorros, el grupo de trabajo créditos, educación financiera, pagos, protección al consumidor, seguros y poblaciones vulnerables. A mí me pidieron que me concentre en educación financiera. Sin embargo, yo puedo responder preguntas de todos los grupos. O sea, me animo. Y si no puedo tener todas las respuestas, yo voy a volver a ustedes con la respuesta en cuanto me siente en mi escritorio nuevamente. Les puedo volver y contestar lo que quieran saber. Porque otra cosa que nos dice, esto no es que Nicaragua tenga que hacerlo así. Esto surgió de nuestra realidad y este es el resultado de la encuesta. O sea, nosotros respondemos a lo que nuestra gente respondió. Esto que se ve muy poco son los grupos de trabajo con sus integrantes. Y era solamente más, aquí lo que se puede ver es que las áreas coloreadas son las áreas que tienen un coordinador del Banco Central. Esto es otra cuestión que estuve pensando mucho en el viaje hasta Nicaragua. Yo soy del Banco Central y vengo a hablar de un Banco Central, y lamentablemente la ENIF está coordinada, el esfuerzo de coordinación estratégico y de implementación está concentrado en Paraguay, en el Banco Central. Eso no es algo que tiene que ser así, porque también vi las estructuras que tienen ustedes funcionando en Nicaragua, que pueden ser diferentes o no. Sin embargo, puedo hablar de, por hay habilidades naturales y características de estructuras y presupuestos que determinaron que esto funciona así. Inclusive, 5 de estos grupos, como ven, están dentro del Banco Central. 4 de la coordinación de 4 de estos grupos están en mi departamento. Nosotros somos, en la Intendencia de Inclusión Financiera, el brazo instrumentador de gran parte de lo que es la ENIF. Sin embargo, la ENIF, la inclusión financiera, no la realiza solamente el sector público. La inclusión financiera la realizan los bancos, las telefónicas, las fundaciones. El esfuerzo de inclusión está en el sector privado. Si bien por estas razones coyunturales, el esfuerzo de coordinación en Paraguay está concentrado en el Banco Central y en mi departamento. Bueno, una vez que estaba el resultado de la encuesta, todos quedaron sorprendidos también, así como nosotros, y vimos, uy, qué terribles resultados, qué podemos hacer. Entonces, una vez conformados los grupos de trabajo que acabo de mostrar, eran estos, y si nos ponemos la presentación les va a quedar, así que van a poder ver ahí quién está en qué grupo. Inclusive esto está muy disminuido, porque cuando uno pone ASOBAN está el representante de un gremio de los bancos. hay 17 bancos, que muchas veces vienen los de los bancos, los de la SOBAN vienen entre cuatro, o ADEFI, que es la Asociación de Financieras, hay 9 financieras, y los de ADEFI vienen entre 3, y las compañías de seguro vienen. Entonces los grupos son realmente, cuando uno maneja un grupo de trabajo de la ENIF, son grupos de 25 o 30 participantes, que es un ejercicio interesante de democracia y de argumentación y convencimiento, ¿verdad? Pero llega a resultados muy interesantes y muy prácticos, que después nadie discute, porque todos estaban ahí, y si no estaban, y bueno, debería haber estado, ¿verdad? O si no, si uno no participa, tampoco puede criticar. Entonces, ahí uno tiene que participar, o si no. Hace poco me decían, ay, pero a mí nadie me dijo que... ¿Y cómo no? Si está todo, está online, y uno no me puede venir a decir, o sea, una persona que me dijo, ¿cómo yo sé la ENIF? ¿Cómo yo sé cómo participar? El documento de la ENIF tiene fecha 2014-2018, estamos en septiembre de 2017 y tenemos todo online. No me pueden venir a decir, ah, no, yo no sabía, ¿verdad? O sea, uno no se puede ir a buscarlo también de su casa o de su oficina para que participe en la ENIF. En fin, eso es un plagueo paralelo. Los grupos de trabajo, nuevamente, basados en la encuesta, se identificaron indicadores clave y logros rápidos para cada grupo. Podríamos entrar a discutir cada indicador clave y cada logro rápido. Yo les puse unos colorcitos ahí a la izquierda para transmitirles el grado de cumplimiento que tienen estos logros rápidos, ¿verdad? Y como verán, ahí no todos son verdes. Es porque en el 2014 nadie podría saber qué enfrentaba en ese momento, cuando en el grupo de crédito que él tenía como indicador clave aumentar de 30% de los créditos otorgados a las MIPYME a 40%, y tenía como un logro rápido asegurar la comunicación de las centrales de riesgo del Banco Central y del Instituto Nacional de Cooperativismo, ellos no podían ver que hay cuestiones, hay diferencias estructurales informáticas que no permiten eso hoy. Y requieren una inversión millonaria por parte del Instituto Nacional de Cooperativismo para poder alcanzar el estándar que tiene nuestra central de riesgo en el Banco Central. Nosotros tenemos, dentro de la Superintendencia de Bancos, tenemos todos los datos de todas las personas, de créditos y depósitos todos los días, que es un nivel de granularidad. Tengo entendido que es extraordinario dentro de la región. Nosotros sabemos todos los días todo. Y eso es algo que con 17 bancos y 9 financieras se puede hacer. Pero con casi 1000 cooperativas es un esfuerzo monumental que tal vez se le está exigiendo a este grupo. Pero en el momento en que uno estaba en el diseño, tal vez no vio eso. Sin embargo, no quiere decir que este objetivo desaparezca. Nada más que lo puse en naranja, no lo puse en rojo. El INCOP está haciendo las inversiones y se va a llegar a algún grado de cumplimiento de este objetivo muy pronto. Los que están verdes alcanzamos, ¿verdad? Pero voy a ir haciendo lentamente creando el puente al grupo de educación financiera, que es lo que me pidieron que me concentre en el tema de educación. El grupo de educación financiera tenía como logro, como indicador clave, duplicar la cantidad de personas que habían dicho haber recibido en algún momento, esa era la pregunta, ¿recibió usted en algún momento algún tipo de formación o educación financiera o económica? Solo 10% levantó la mano y dijo sí. 10% de la población adulta de Paraguay son 450.000, 460.000 personas. La duplicación de esto implica llegar a 900, y a más de 900.000 personas. Y el objetivo, el logro rápido, que parece también algo muy sencillo, es desarrollar contenido de educación financiera. Y si bien estas dos celdas contienen cuestiones muy poco complejas, en realidad el esfuerzo logístico que existe detrás de este, de estos, tanto de alcanzar el indicador clave y la realización del logro rápido, son cuestiones que el esfuerzo en realidad fue monumental de todo el grupo. Y el logro está en verde, o sea que se cumplió. Me voy a saltar el punto 5 y voy a volver luego. Punto 5. Y voy a continuar con la educación financiera porque los veo así como que los capturé con lo de la educación financiera. Como bien decía recién el señor Reyes, en una parte habló de el manejo de los riesgos por parte de la población. El tema de la educación financiera no se trata de otra cosa. Es la gente realmente no tiene idea de cuáles son los riesgos de tener sus activos de esta u otra forma o de realizar sus transacciones de esta u otra forma. Y entonces, generalmente tienden a preferir las formas más sencillas que no les permiten realizar todas las cuestiones que quieren o desarrollar todo el potencial que puede estar dentro. Eso tiene que ver mucho con el avance de las finanzas. Las finanzas hoy en día se volvieron, las finanzas se volvieron una cuestión muy compleja. La complejidad de los productos financieros en realidad asusta a muchas personas. Yo pienso en mi padre, en mi hermano, así que dicen, no, esas cosas no. Y requiere mucho tiempo y dedicación ver cómo funcionan algunos instrumentos financieros, ¿verdad? Es hablando de los más complejos. Pero para muchas personas, la realización de pagos a través de un teléfono celular o la realización de depósitos en ATMs o pagar mi cuenta de electricidad desde un ATM puede resultar algo que yo prefiero no hacer. Agarro el dinero en efectivo y me voy a la institución y pago, me ponen el sello sobre el papel y me llevo el papel, que es la forma que todos aprendimos, ¿verdad? Pero hoy en día, en Paraguay, todas estas cosas son posibles. Desde el teléfono o desde la tablet, uno puede agarrar, pagar, depositar, transferir, prácticamente todo, como estaba describiendo Carlos. En Paraguay se puede hacer todo eso. Y nada más que, ¿quién es el grupo que puede hacer todo eso? Y bueno, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Porque yo tengo todas las cuentas, soy un usuario sofisticado. Pero la gran parte de la población de mi país no es un usuario sofisticado. Gran parte de la población de mi país está muy lejos. Mi país es 3 veces más grande que este. Hay algunas personas que están a 800 kilómetros, no tienen conexión a internet, no tienen cajeros automáticos. ¿Cómo se les paga a esa gente? Hay camiones del Banco Nacional de Fomento que hacen un circuito y funcionan como sucursal. Hubo un experimento que se hizo hace poco, que una de nuestras empresas que mucho colabora con nosotros hizo un ejercicio. Había un pueblito, existe un pueblito que se llama Tabaí. Tabaí está muy lejos, no tiene cajero automática ni sucursal ni corresponsal, pero hay unas 600 familias que reciben ese tipo de transferencias, como las de las 15 millones de familias que habló Carlos. Entonces, esas personas que reciben las transferencias del Estado tienen que agarrar, organizar un día, un camión, al que todos suben al camión, van al pueblo más cercano, que está a 40 kilómetros, hacen todo el retiro de todo el dinero y gastan todo en el otro pueblo y vuelven con las cosas. Entonces, ¿qué sucede? El desarrollo en Tabaí es inexistente. En Tabaí, Tabaí es un lugar muerto. ¿Qué fue lo que hizo el grupo Pagos de la ENIF? Me salí de educación y fui a Pagos, ¿verdad? Pero el grupo Pagos de la ENIF educó a la gente de Tabaí, les proveyó de POS, las terminales de pago, y les proveyó tarjetas a las 600 familias para recibir los pagos del Estado, del programa Tecoporá, que es para familias que realmente están necesitadas. Es como dijo el ministro de Desarrollo hace poco, es para la gente que está ahí abajo y no la podemos ayudar, es para ponerlas a nuestro alcance para poder ayudarlas. O sea, para eso es ese programa. Bueno, y a esa gente se les proveyó de 600 tarjetas, se hizo un ecosistema de POS en Tabaí, y Tabaí, de tener un nivel de gastos, digamos, de aproximadamente $2,000 por mes, pasó a $120,000 o $130,000 dentro del ecosistema de tarjetas que le proveyó el grupo de trabajo. Y eso fue un proveedor de tarjetas de crédito, un banco y una fundación. Son tres los que realmente cambiaron el pueblo. Eso en cuanto a la complejidad. El esfuerzo de ir a enseñarle a todos los comercios de Tabaí y a todas las familias cómo usar las tarjetas, de que le puede pagar a la peluquera con tarjetas y la peluquera puede ir al supermercado con tarjetas. Todo eso se tuvo que ir a enseñarles in situ, y Tabaí está bien lejos y es bien complicado llegar, les puedo asegurar. Esto está todo combinado con la falta de experiencias, y terminan, nuestras familias tienen muchas dificultades financieras, que no solo son el problema de a dónde voy a buscar el dinero, sino que, como Carlos dijo, hay jóvenes que están sobreendeudados. Nosotros tenemos jóvenes sobreendeudados, maestros sobreendeudados, campesinos sobreendeudados, y no todos tienen un endeudamiento con el sistema financiero formal, que finalmente son los que están a nuestro alcance. ¿Qué pasa con los que proveen créditos y están fuera del sistema financiero que está a nuestro alcance y podemos de una u otra forma controlar para disminuir riesgos? La parte más difícil de la inclusión financiera es la parte del crédito. Esa es la parte que afecta a la estabilidad financiera, es la parte que el Banco Central atiende mucho en Paraguay. Nosotros estamos, por ley, estamos obligados a atender, somos responsables de la estabilidad financiera, así que no podemos permitir que haya X miles de personas sobreendeudadas o X miles de campesinos sobreendeudados. El lugar donde se invita a los proveedores de servicios crediticios que no están supervisados es el grupo de créditos de la ENIF. Nosotros no le decimos que no a estos proveedores de créditos, no porque ustedes no están, no porque vos no estás supervisado, entonces no puedes entrar. Al contrario, ese es el lugar a donde hay que invitarlos, traerlos, y que ellos vean cuáles son sus prácticas, que utilicen la información de protección al consumidor, que nosotros veamos. La visibilidad de estos oferentes de crédito es muy importante, y eso se logra dentro de la ENIF también. Voy a ir más dentro de lo que fueron las acciones del Grupo de Educación Financiera. Parecería que se viene lento. 2015-2016 una acción, 2017 otra acción, 2018 otra acción. En realidad no se viene lento, se viene muy rápido. En el 2015 se introdujo la materia obligatoria en la secundaria de educación financiera y educación económica y financiera. Eso quiere decir que está en la educación, el Ministerio de Educación y Culto introdujo en el programa de todos los paraguayos esta materia. Pero nos encontramos con el pequeño problemita que, si la materia es obligatoria, bueno, ¿quién la va a enseñar? si nadie la tuvo. Y se observó, se hizo un censo, hay 7.000 maestros. Y el grupo dijo, bueno, ¿y cómo hacemos con los 7.000 maestros? Y bueno, hay que ir a enseñarles a todos en donde están. El 2015 y el 2016 consumió mucho de la energía de todo el grupo en las capacitaciones de los maestros en el interior del país, que realmente muchas veces era lejos, muchas veces no había camino. La NIF funciona ad honorem, nadie cobra, ¿verdad? El maestro tampoco, que tiene que ser capacitado un fin de semana y tiene que subirse a alguna camioneta para ir por el camino de tierra hasta llegar al lugar de capacitación. Y también hay que tener para comer en ese día de trabajo en el que uno es capacitado. Y hay mucho esfuerzo de todos aquí. Es por eso que este objetivo fue otro de los objetivos que también en el 2014 no se consideraron bien. Porque en el 2014 dijeron, bueno, vamos a capacitar in situ a los 7.000 maestros. Se logró capacitar entre los 25 participantes públicos y privados que están dentro del grupo, se logró capacitar aproximadamente a 1.000 maestros. Es muy lejos del objetivo. Sin embargo, voy a saltar otro slide. De las capacitaciones, de estas 1.000 capacitaciones, con certificado y con todo lo necesario, surgió este libro. El libro es el material para el capacitador de la materia obligatoria de educación financiera del Paraguay. El libro tiene 10 módulos. Estos ustedes pueden ver bajo ese link, pueden echarle un vistazo al libro. Esto tiene mucho valor. Se entregaron 7.000 unidades. O sea, los maestros, los 7.000 que están esparcidos por todo el Paraguay, recibieron su libro. Lo que no se hizo fue la capacitación del Banco X sobre tarjetas de crédito en Concepción. O la capacitación del módulo de seguros por la compañía de seguros tal en tal otro lugar, porque realmente el esfuerzo logístico es muy muy grande y no alcanzó el tiempo ni los recursos. Sin embargo, hay mucho interés de seguir hacerlo. El Banco Central tiene una aplicación y nosotros tenemos el libro cargado en el teléfono celular y el maestro también puede verlo. En fin, les dejo el libro de forma online para que le echen un vistazo. Esto se hizo durante 2015-2016. Vuelvo. En el 2017, el presidente de la República sacó otro decreto, decretando la segunda semana de marzo como la Semana Nacional de la Educación Financiera. En esta segunda semana de marzo, el Grupo de Trabajo de Educación Financiera y el Grupo de Trabajo de Poblaciones Vulnerables se juntaron para tener un evento cada día en una ciudad diferente, una feria en el centro de cada ciudad sobre educación financiera, donde participaban los mismos miembros del grupo. Eso nos llevó mucho esfuerzo logístico nuevamente, porque fue llevar la feria a 5 ciudades diferentes de todo el país, cerrando la feria en Asunción el segundo sábado de marzo, no me acuerdo cuál fue, pero fue un éxito total. Hubo participación de niños, había bancos que ofrecían juegos, test de cuánto yo sé, finanzas, había mucho de publicidad también, de productos, qué necesito yo, qué necesita la otra persona, había feria de productos de productores campesinos. La verdad que era un evento que era una fiesta en cada lugar. ¿Y cuál es qué es lo que se buscaba? Lo que se busca con esto es la concientización. Uno lo que quiere es que la gente piensa, ah, pero qué interesante esto, ¿y cómo es? ¿Y cómo funciona? Porque si no, todo el mundo va ignorando una parte que está muy dentro nuestro, y que es muy necesaria en nuestras familias, que es el aspecto financiero. La cuestión financiera es muy importante, que es muchas veces ignorada, y en este caso se usó como, se transmitió como una fiesta. Y otra cosa que es muy importante, este es el logo de la feria y de nuestra campaña nacional, que se llama Más Vale Saber. Más Vale Saber fue el proyecto, el desarrollo de esto fue de casi un año. Se tercerizó la mayor parte del marketing. Cuando vean la página web, es muy linda. Van a ver que esto está diseñado para llegar a la gente. Se imprimieron libritos que se entregaban en los buses. Se hizo una campaña masiva de educación. Estoy mirando la hora. Se hizo una campaña masiva de comunicación a través de los medios. Se identificaron voceros que iban a las radios, a la televisión y que hablaban en los diarios. La campaña giraba en torno a mitos. Había que derribar mitos. Y tal vez eso les parezca un poco simpático, ¿verdad? Pero está escrito en la forma en la que se habla en Paraguay, que aquí puede ser diferente. La estructura de estos mitos estaba en derechos y responsabilidades, era derechos y responsabilidades, presupuesto, ahorro y financiamiento. Y los mitos son en derechos y responsabilidades, yo no sabía. O me comen mi plata, porque era el sistema a los bancos y me comen mi plata. O yo no sabía que esto era así, entonces perdí. Entonces, se les transmite información utilizando los mismos temores que tiene la población, que fueron identificados en grupos focales, que fue mucho trabajo también, porque todo esto no es que alguien lo decidió de arriba, sino que viene construyéndose desde abajo. En tema de presupuestos, yo tengo todo en mi cabeza, o sea, no necesito hacerlo. Si anoto, igual no me alcanza. Entonces, ¿para qué voy a anotar, verdad? O si ahorro, yo no tengo dinero, a mí no me sobra para ahorrar. ¿Para qué voy a tener una cuenta básica si yo no tengo dinero? El lugar más seguro es el colchón. A mí me gusta el cash, el efectivo. ¿Para qué ir al banco? Ahí me comen mi plata. O sea, en cuanto a financiamiento, uno va y ven ofertas de televisores y de todo, licuadoras, autos, todo. La cuota, demasiado poca es la cuota, dicen en Paraguay. Es que la cuota es baja, porque solamente anuncian la cuota de un producto y no el monto total que uno va a terminar pagando esa cuota, ¿verdad? Que es la forma de confundir al usuario, que lamentablemente se practica mucho. Y si pago el mínimo ya me alcanza. Eso pensando un poco en las tarjetas de crédito. Realmente, si uno paga el mínimo, está pateando para adelante toda la deuda y en realidad no alcanza porque los intereses son muy altos, ¿verdad? Entonces, los mitos que intentó derribar la campaña fueron estos. Están muy simpáticos, hay personajes, hay videos, hay musiquitas. Está todo muy bueno y está pensado para llegar a la gente y concientizarlos de que hay que informarse, porque las finanzas son parte importante de nuestra vida. El tercero, que es algo muy fresco, es fresco porque la última actividad se llevó a cabo la semana pasada, es el Plan Nacional para el Desarrollo de Capacidades Financieras, que traduciendo este nombre muy complejo, esta es la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2018-2023. O sea, es el próximo paso. Este próximo paso, la ENIF de Paraguay tiene fecha, es 2014-2018. Ahora estamos en la etapa de evaluación, el 2018 ya está muy cerca. Estamos en la etapa de evaluación de la ENIF y estamos viendo qué tenemos que hacer para continuar. Para continuar, está el diseño, o sea, se realizó primero la encuesta de capacidades financieras con el apoyo de la CAF en mayo, junio, y el taller que se hizo la semana pasada, que es el taller que trabaja con el resultado de la encuesta para ver qué vamos a hacer. Y si recuerdan, es así como surgió la ENIF. Entonces, así también va a surgir la Estrategia Nacional de Educación. Bueno, aquí en actividades, voy a volver al 5, que es el que me salté. ¿Cuánto tiempo tengo?
10.
O 5. Bueno, en 5 termino, en 5 termino. Y, ¿cómo les dije? 0. Ah, bueno. Me tomo un par de minutos y les dejo esto, que ya lo dijo el señor Reyes. En el cuadrito abajo dijo, la inclusión financiera mejora el canal de transmisión de la política monetaria y permite suavizar el consumo. Permite suavizar el consumo quiere decir, en términos de economista, que ahí en el momento en el que yo necesite, voy a tener ese colchón o esa posibilidad en la que yo puedo recurrir para seguir consumiendo lo mismo, ¿verdad? Ahí cuando tenga un shock, me falte algo, puedo pedir un crédito o guardé plata en alguna cuenta. Es clave la participación del Banco Central o del regulador, y es muy importante participar de los foros internacionales. AFI es el más importante. Nosotros también trabajamos con Child and Youth Finance International, que es para la inclusión financiera de los niños. Y bueno, creo que en el caso de Paraguay, el origen intelectual y la voluntad de incluir financieramente a las personas en Paraguay, eso está blindado dentro del Banco Central, es lo que puse más grande ahí. La inclusión financiera es un objetivo estratégico institucional. Quiere decir que nosotros tenemos controlar la inflación, administrar el sistema de pagos, supervisar y regular a los bancos e incluir financieramente. Gracias.